Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense recibe el proceso de juicio político al presidente Trump e inicia hoy el procedimiento.
Estados Unidos y China firman la primera fase del acuerdo comercial negociado por más de 2 años.
Una nueva caravana se inicia en Honduras, ahora está en Guatemala. Y México dice que no permitirá su ingreso a su territorio.
Y el exjugador de baloncesto Kobe Bryant presenta su marca patrocinadora de fútbol de la MLS.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es jueves 16 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Estamos en Buenos Días, América.
Los senadores estadounidenses prestan juramento para el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado comienza el jueves con procedimientos preliminares, incluidos los legisladores de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales, quienes presentarán los artículos de juicio político a los senadores que actuarán como jurado. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestará juramento por su papel en la supervisión del proceso y luego tomará juramento a los 100 miembros del Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paso final el jueves será notificar a la Casa Blanca y convocar al presidente para que responda a los artículos y envíe a su abogado. La parte principal del juicio comienza el martes. Pelosi nombró a 7 miembros del Congreso como gestores del juicio político. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, están entre los que procesarán el juicio de Trump en el Senado. Nadler dice que han surgido nuevas evidencias. Han surgido nuevos documentos y testigos adicionales que señalan inequívocamente la culpa del presidente, y hemos expuesto los esfuerzos de algunos en la mayoría del Senado para llevar a cabo un juicio falso. El pueblo estadounidense entiende que un juicio sin evidencia, sin testigos, no es un juicio en absoluto, excepto un encubrimiento. El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, censuró los motivos del juicio político. No se trata de los matices de la asistencia extranjera a Europa del Este. Esto ha sido un partidismo absolutamente todo el tiempo. Esta es la tercera vez en los 244 años de historia del país que un presidente de Estados Unidos ha sido acusado y objeto de destitución. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 fueron acusados por la Cámara, pero absueltos en los juicios del Senado. Otro presidente, Richard Nixon, renunció en 1974 ante un juicio político por un escándalo de corrupción política. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Lev Parnas, el acusado asociado del abogado personal del presidente Trump que trabajó para presionar a Ucrania para investigar a John Biden, le dijo al New York Times y a la cadena de noticias MSNBC que el mandatario estadounidense estaba al tanto de las actividades de su abogado personal, Rudy Giuliani, en Ucrania.
Anteriormente, el presidente Trump negó haber enviado a Giuliani a Ucrania para buscar información que comprometiera al ex vicepresidente Biden.
Pero Parnas le dijo a Rachel Maddow de MSNBC que Trump, y abrimos comillas, estaba al tanto de todos mis movimientos. No haría nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o el presidente. Estaba en el terreno, haciendo mi trabajo, dijo.
En un tuit publicado anoche, Catherine Folders, una reportera de ABC News, dijo que le preguntó a Giuliani si tenía algún comentario sobre la entrevista con Parnas. Él envió un mensaje de texto diciendo, ninguno, es una situación muy triste.
Parnas, un empresario nacido en Rusia y otro asociado de Giuliani, Igor Fruman, fueron acusados de hacer contribuciones ilegales a la campaña de Trump. Ambos se han declarado inocentes.
Estados Unidos y China firman la primera fase de un acuerdo comercial. Bricio Segovia tiene el reporte.
Después de 2 años y medio de pugnas arancelarias, Estados Unidos y China entierran el hacha de guerra, al menos temporalmente. En la misma Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firmaron la primera fase del documento.
Este es un acuerdo increíble para Estados Unidos y, en definitiva, es un gran acuerdo para ambos países y va a llevar incluso a una paz más estable en el mundo.
Liu leyó una carta del presidente chino Xi Jinping.
Es beneficioso para China, es beneficioso para Estados Unidos, es beneficioso para el mundo entero.
Pero ¿en qué consiste esta primera fase del esperado acuerdo?
Tiene cláusulas sobre robo de propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología, tiene una cláusula sobre manipulación de divisas y también incluye la compra adicional por valor de $200 mil millones.
La gran cuestión ahora es cuántas fases tendrá el acuerdo.
Sería bueno acabar con el resto en una segunda fase.
De momento, Washington canceló la implementación de nuevos aranceles, pero mantendrá los que están vigentes. El presidente asegura que son esenciales para poder negociar la parte final del acuerdo. Según Navarro, esta exigirá que China acabe con la competencia desleal, el robo informático y que deje de exportar fentanilo, un opioide que asegura mata a 50.000 estadounidenses al año. Según Trump, la segunda fase del acuerdo comienza de inmediato. La gran incógnita es cuánto se prolongará y si finalmente China cederá a las peticiones estadounidenses. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de La Voz de América. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Regresamos, somos La Voz de América y están en sintonía de Buenos Días América.
Los acuerdos de asilo para migrantes entre Estados Unidos y naciones centroamericanas es impugnada en corte. Tony Cano en el reporte.
Los acuerdos que el gobierno del presidente Donald Trump ha hecho con Guatemala, El Salvador y Honduras, que permiten a las autoridades de inmigración estadounidenses enviar a los solicitantes de asilo a países centroamericanos, contravienen el papel histórico de Estados Unidos como una nación humanitaria y deberían ser bloqueados, se argumenta en una demanda judicial interpuesta el miércoles. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos defensores de los derechos civiles quieren que los llamados acuerdos cooperativos de asilo sean declarados ilegales y pidieron a un juez federal que impida que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional implementen las nuevas normas. La querella fue entablada en un tribunal federal del Distrito de Columbia. La demanda fue presentada a nombre de 6 solicitantes de asilo que fueron enviados de regreso a Guatemala, incluso uno que huyó de Honduras luego de que miembros de la pandilla MS-13 lo atacaron, otro de El Salvador que es gay y fue víctima de insultos homofóbicos en Guatemala mientras viajaba hacia la frontera de Estados Unidos y una madre y su hijo que fueron perseguidos por miembros de pandillas. Todos ellos dijeron que no se sentían a salvo en Guatemala. Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que los convenios son legales y que son pactos diplomáticos entre naciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y sobre este tema, a pesar de las advertencias de autoridades hondureñas y estadounidenses, una nueva caravana partió desde Honduras. Nuestro corresponsal Oscar Ortiz siguió la caravana.
Sin importar los peligros, amenazas o acuerdos migratorios entre Honduras y Estados Unidos, una nueva caravana de migrantes, en su mayoría integrada por jóvenes, mujeres y niños, partieron el miércoles de la terminal de buses de San Pedro Sula. La caravana salió en dos grupos. Uno de ellos se desplazó hacia la aduana de Corinto, donde se reportaron los primeros enfrentamientos con autoridades, mientras que el otro tomó el rumbo de la aduana de Aguacaliente, ambas con destino a Guatemala. La Voz de América conversó con Anthony Muñoz, un hondureño de 19 años, y relató que quiere salir del país, aunque su padre no está de acuerdo con su decisión.
A mí me impulsa porque si logro llegar a Estados Unidos primero, también puedo ayudar a mi familia, puedo construir un futuro para mí y mis futuros hijos.
En nuestro seguimiento a la caravana encontramos otro caso, el de Jorge López, agricultor de 66 años que actualmente está desempleado.
Pues que no hay trabajo, como le vuelvo a decir, no hay nada. Uno de viejo, ¿a dónde le van a dar trabajo?
Mientras ellos emprendían este camino, autoridades de gobierno dijeron que las medidas de seguridad en puntos fronterizos están reforzadas, como explica el coronel Víctor Vega del Instituto Nacional de Migración.
Sabemos que los flujos migratorios, tanto regular como irregular, han aumentado, y sabemos históricamente los últimos 5 o 6 años cómo estos estadísticamente lo vemos, ha aumentado también.
A pesar de los acuerdos migratorios establecidos con Honduras como tercer país seguro, los hondureños afirman que no temen a las medidas antimigrantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y esa caravana ya se encuentra en Guatemala y Eugenia Sagastume nos habla de ella.
El panorama es poco alentador para los hondureños que conforman la llamada megacaravana que atraviesa territorio guatemalteco, pues según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, el canciller mexicano Marcelo Ebrard le aseguró que México no los dejará cruzar la frontera.
El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pase.
Yamatei indicó que con el convenio de libre movilidad CA4, los hondureños adultos podrán ingresar. Sin embargo, serán exigentes para verificar que los menores viajen con sus padres.
Vamos a ser extremadamente exigentes en que tengan que demostrar con papeles que son los padres o los tutores legales los que tengan a los niños. De lo contrario, esos niños van a ser devueltos a Honduras.
En tanto, el director de la Casa del Migrante, padre Mauro Berceletti, remarca que los hondureños migran obligados por las condiciones que viven en su país y afirma que es un derecho humano que no puede ser vedado por ningún gobierno.
Yo pediría al gobierno de México que respetara este derecho humano fundamental, que no reprimieran, que no ejercieran la fuerza hacia las personas, porque son seres humanos y tienen que recibir un trato humano y digno.
Se estima que la caravana esté conformada por más de 1,000 hondureños que, según afirman, huyen de la violencia, la pobreza y falta de oportunidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y nos vamos a Venezuela, donde la oposición denuncia una emboscada contra parlamentarios y periodistas. Carolina Alcalde informa.
Luego que grupos civiles armados atacaron los vehículos en los que se trasladaba una comisión de parlamentarios, seguidos de trabajadores de la prensa que intentaban llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, el presidente interino Juan Guaidó convocó a sesionar en otro punto de la ciudad, desde donde definió la situación como una emboscada brutal.
Hoy la persona fue claramente cómplice de la agresión, el atentado y la emboscada a los parlamentarios. Nosotros vamos a seguir en función, no solamente del Palacio Federal Legislativo, y haremos todos y seguiremos insistiendo no solamente en el uso del Palacio, sino de cada uno de los espacios que corresponden.
El hecho ocurrió bajo la mirada de los cuerpos de seguridad del Estado y el segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos Berriz Beitia, hizo un llamado al ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, y criticó que los grupos paramilitares que atentaron contra la caravana de parlamentarios estén amparados por la Fuerza Armada.
Estaban todos los sectores del ejército, sus oficiales y todo, amparando este grupo terrorista. Así que, Padrino, por favor, ese uniforme que tiene usted es de todos los venezolanos. Hágalo valer.
En tanto, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en la sede del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de esa institución considerada ilegítima por la oposición, dijo sentirse orgulloso de los chavistas que acudieron hasta la sede del Parlamento.
El que se meta con uno se mete con todos. Ese pueblo que está allá en la calle, los motorizados y los motorizados de Tabarriga.
Cabello insistió en que la Asamblea Nacional Constituyente se mantendrá en sesión permanente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la producción petrolera en Venezuela cayó nuevamente a mínimos históricos en 2019. Con apenas 1.013.000 barriles diarios, la producción anual cayó 500.000 barriles al día respecto a 2018, la cifra más baja desde 1945.
Una gráfica de la OPEP publicada por la agencia de noticias Reuters evidencia que la producción de crudo no aumentó durante el año pasado, tal como afirmó Nicolás Maduro esta semana en la entrega de su memoria y cuenta.
Maduro dijo que durante 2019, pese a los ataques de lo que denomina el imperialismo, el régimen logró aumentar tímidamente la producción petrolera desde el cierre del mes de septiembre y señaló que la industria se recuperó con más de 230.000 barriles adicionales. Esto nos coloca en el horizonte de 1.000.000, acotó.
Sin embargo, Petroguía reportó que, de acuerdo con el informe de la OPEP basado en cifras de organismos internacionales, la producción cayó 38% con relación a 2018.
El nominado del presidente Vladimir Putin para primer ministro, Mijail Mishustin, se dirigió hoy a la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento, describiendo algunos de sus objetivos clave.
Mishustin habló de preservar la estabilidad macroeconómica de Rusia, de mantener la inflación en torno al 4% y dijo trabajar en proyectos nacionales, el principal objetivo económico del presidente Vladimir Putin.
Mijail Mishustin, jefe del Servicio de Impuestos de Rusia, reemplazaría a Dmitry Medvedev, quien fue el primer ministro de Rusia durante los últimos 8 años. El presidente Putin habló sobre esta reorganización.
Rusia se enfrenta a avances, tareas históricas y la contribución de todos es significativa. Juntos cambiaremos, sin duda, la vida para mejor. A menudo uso esta palabra juntos, porque Rusia somos nosotros.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América y Buenos Días, América.
Un exministro de gobierno de Bolivia es procesado en un caso de corrupción. Fabiola Chambi informa.
Carlos Romero, exministro de Gobierno de Bolivia y hombre de confianza del expresidente Evo Morales, fue imputado por la Fiscalía en un caso de corrupción dentro de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, dependiente de esa cartera de Estado. El caso aún se encuentra en investigación, pero el fiscal Germán Larrea informó que existen los suficientes indicios para inculparlo por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
El nombramiento de algunos funcionarios que han favorecido a que se plasmen estos contrato con las empresas horizontal. Entonces, ha tenido algo que ver con algunos funcionarios y ha ejercido las influencias.
Carlos Romero, que salió de un centro médico luego de ser ingresado por un cuadro de deshidratación severa, se declaró perseguido político.
Es una injusticia.
soy un perseguido político. Han fraguado una pieza judicial de otro proceso. Tenemos toda mi vida.
Por su parte, Franco Barrientos, dirigente de Juventudes del Trópico, organización que respalda al expresidente Evo Morales, se pronunció sobre este caso.
No podemos proteger a nadie. La ley es para todos por igual. Tiene que ser imparcial. No podemos decir específicamente que es una injusticia o si lo es. Por lo tanto, si realmente le ha hecho algo malo, pues se tiene que juzgar.
Andrés Zúñiga, abogado del exministro Carlos Romero, advirtió que enviar a su defendido a la cárcel es poner en riesgo su vida debido a que en el ejercicio de sus funciones se enfrentó a grupos criminales y de narcotraficantes. La fiscalía pide su reclusión en el penal de San Pedro de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y un grupo de iraníes detenidos en Honduras pasaron por Nicaragua y se desconoce el proceso inmigratorio que siguieron. Daliana Ocaña informa.
Los cuatro ciudadanos iraníes que fueron detenidos el miércoles de la semana pasada en Honduras, sin contar con la documentación legal requerida, pasaron por territorio nicaragüense, aunque se desconoce si habrían burlado los controles de las autoridades migratorias del país. El analista político Eliseo Núñez sostiene que Nicaragua podría convertirse en un peligro para Estados Unidos por su relación con Irán y las medidas migratorias entre ambos países.
Y hay que recordar que Nicaragua tiene libre visado con los iraníes. Esto hace que el control sobre los ciudadanos iraníes en territorio nicaragüense sea muy poco, casi nulo, y que el gobierno de Nicaragua pueda ampararse en que tienen libre visado para no requerirlos ni estar pendientes de estos temas.
Funcionarios hondureños presumen que los iraníes tenían como destino final Estados Unidos y su detención generó interés porque ocurre en momentos en que las relaciones entre ese país e Irán se encuentran bajo fuertes tensiones. Sobre el tema, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene que los migrantes del Medio Oriente son víctimas de un estigma y discriminación.
Se estigmatizan a las personas por uno u otro motivo y ve realmente quiénes son los culpables. Nuestro gobierno ha estado siendo atacado distintamente por otro gobierno. El pueblo iraní es un pueblo noble.
Centroamérica ha sido históricamente una región con migrantes hacia el norte y que también junto a Sudamérica forma parte de la ruta de los migrantes africanos, cubanos y haitianos que intentan entrar a Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La ex estrella de baloncesto de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, se unió el miércoles a un grupo de figuras de la Major League Soccer en la presentación del nuevo patrocinador de la liga, una bebida deportiva. La Major League Soccer anunció en el acto celebrado en el estadio Bank of California que inició la asociación con la marca Body Armor, nuevo socio patrocinador durante varios años. Bryant, un inversionista de la compañía de bebidas deportivas, se unió a varios jugadores de la Major League Soccer, incluido el delantero uruguayo Nicolás Lodeiro, de los actuales campeones de la liga, los Seattle Sounders. También estuvo presente el capitán del Philadelphia Union, el centrocampista estadounidense de origen colombiano Alejandro Bedoya, en un acto en el que se presentó una botella personalizada de la bebida de un metro de altura para conmemorar la temporada número 25 de la Major League Soccer que se celebra este año. Y en el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas necesitan encontrar un nuevo entrenador y dejar atrás la controversia del anterior. El propietario John Henry elogió al piloto saliente Alex Cora un día después de destituirlo y dijo que el club echará de menos prácticamente todo lo que le aportó el estratega boricua que condujo a Boston a la victoria en la Serie Mundial de 2018, pero que se marchó por la puerta de atrás ante un escándalo por robo de señales. Fue un día triste porque tenemos mucho respeto por Alex, comentó por su parte el presidente de la junta del equipo, Tom Werner, uno de varios dirigentes de los Medias Rojas que han seguido en comunicación con Cora tras su salida. Y el español Rafael Nadal, número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, 7 del ATP, y el italiano Matteo Berrettini encabezan el cuadro de tenistas que se ubican dentro de los primeros 10 lugares del ranking que disputará el Abierto Mexicano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, Whitney Houston y otros 5 artistas que representan una amplia gama de géneros musicales ya son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. También forman parte del Salón las bandas Doobie Brothers, T-Rex, los rockeros techno Depeche Mode, el artista hip-hop de Notorious y la banda de rock Nine Inch Nails. El Salón de la Fama del Rock and Roll, con sede en Cleveland, estado de Ohio, oficializará las presentaciones el 2 de mayo. Houston, la cantante de I Will Always Love You, una de las estrellas de grabación más exitosas de todos los tiempos, falleció a los 48 años en 2012. Los Doobie Brothers, cuya música a menudo mezcla rock y country, surgieron en la década de 1970 con éxitos como Listen to the Music, Depeche Mode. Surgió a finales de los 80 con canciones como Personal Jesus y Enjoy the Silence. Hace 51 años, en enero de 1969, Led Zeppelin lanzó su álbum debut en Estados Unidos. Entre tanto, Sir Patrick Stewart dijo en Londres que regresar a Star Trek fue irresistible, esto durante el estreno de una serie dedicada a su personaje Jean-Luc Picard.
Would you like to finish it, Captain? I don't know how.
Picard volverá a las pantallas a finales de enero. La nueva serie de 10 partes retoma la vida de Picard 20 años después de que el personaje apareció por última vez en la película ambientada en el siglo XXIV. La historia de Stewart como Picard se remonta a 1987. Star Trek Picard comenzará el 24 de enero en CBS.
I have to help her. You really want to go back out into the cold? More than ever.
Where's Bruce Wayne?
Mr. Wayne is not at home, sir.
Y hace 54 años, esta serie fue estrenada en la televisión de los Estados Unidos. Con Adam West y Bruce Ward en los papeles principales de Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía.
Y yo soy John Burnett y nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Recuerden visitar boanoticias.com y estamos en Twitter en @boanoticias. Disfruten de su jornada.